Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 2. Ciencias sociales e historia. Eje temático. La creación de una nación. Tercera parte. La República Liberal y el pensamiento liberal en Chile. La influencia del pensamiento liberal en nuestro país tiene que ver con un fenómeno de carácter mundial. Luego de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, con el triunfo de sectores ilustrados y animados por la búsqueda de mayores libertades públicas en todo el mundo, muchos intelectuales y políticos abrazaron dichos principios. Estas ideas llegaron a Chile a través de distintos medios, textos de autores ilustrados y diversos viajes de jóvenes que se embaucaron en este ideal. José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuente Torres, Francisco Bilbao, Federico Errázuriz Izañartu, Eusebio Lillo, Manuel Antonio Mata, Guillermo Blest Gana, Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña Mackenna son algunos de los más reconocidos intelectuales liberales chilenos del siglo XIX. Muchos de ellos ocuparán en distintos momentos del siglo puestos de gobierno o serán directores de instituciones de educación como el Instituto Nacional o la Universidad de Chile. El centro de las ideas de estos liberales era la necesidad de implementar en Chile un orden político que respetara las libertades públicas y privadas, disminuyendo la influencia del poder ejecutivo en la Constitución de 1833. La oposición ya se estaba organizando en contra del gobierno de Bulnes y su autoritarismo. El desarrollo cultural, la generación de 1842. En los textos tradicionales a través de los cuales estudiamos la historia del siglo XIX, se enfatiza el desarrollo político y económico del país. Sin embargo, existe un relato de vital importancia, como es el de los avances y logros en el campo cultural y educacional entre los años 1830 y 1890. Y ahí estaban ellos, liberales y conservadores, unidos por el espíritu romántico que dominaba a los intelectuales de la época. Estos hombres exaltaron al ser humano, la naturaleza y la belleza. Fueron rebeldes que buscaban la libertad y la independencia de pensamiento frente a las influencias de la Ilustración. La educación. Una de las primeras tareas que se dieron los gobiernos del Chile independiente fue la de dar educación a sus habitantes. Existía un cierto consenso entre liberales y conservadores respecto de la importancia que tenía la educación en el desarrollo del país. En 1813 se fundó el Instituto Nacional y ya a fines de 1830 había en Santiago cerca de 10 colegios privados, mientras que en La Serena, Concepción y Talca también se abrían importantes espacios educativos. Este desarrollo educacional se vio enriquecido con la llegada de los primeros inmigrantes, quienes abrieron colegios y liceos intentando mantener sus orígenes culturales. El Colegio Mackay recibió en 1857 a los hijos de inmigrantes ingleses en Valparaíso, mientras que el Colegio Alemán, de Valdivia, recibía en 1858 a los alemanes que habían llegado a partir de 1850. También las órdenes religiosas hicieron lo suyo. Los jesuitas, que regresaron a Chile en 1843, fundaban el Colegio San Ignacio en 1856. La mayoría de los alumnos eran de sexo masculino, pues las mujeres aún no se integraban al sistema educativo secundario. Solo a partir de 1870, las mujeres pudieron integrarse a los estudios universitarios. Antes de esta fecha, quedaban relegadas al ámbito de lo privado, ejerciendo labores domésticas. En el ámbito de la integración de las mujeres a la educación, se destaca en 1877 la llamada Ley Amunátegui, por el prestigioso intelectual chileno vinculado a la generación del 42, que permitió a las mujeres acceder a la educación universitaria. Para el desarrollo de la educación se necesitaban profesores y profesoras que hicieran posible la ampliación del ámbito de la cultura. Bajo la tuición de Andrés Bello y con la dirección de Domingo Faustino Sarmiento, se abría la Escuela Nacional de Preceptores, la primera escuela preparadora de docentes. Los particulares también abrían escuela. La Sociedad de Instrucción Primaria en 1856 contó con el apoyo de las familias más pudientes, que prestaban recursos para la educación privada y para la construcción de las llamadas bibliotecas populares, que atendieron las necesidades ascendientes de educación y lectura de los ciudadanos de las clases populares, lo que empezó a moldear nuestra identidad cultural. Si bien el acceso a la educación no era total, se fue formando una conciencia de la necesidad de ampliar las herramientas culturales. Solamente en las primeras décadas del siglo XX se darán pasos importantes en el tema de la educación primaria y secundaria a través de un conjunto de leyes que normaron el derecho a la educación de los más pobres y permitieron fundaciones tan importantes como la de la Universidad de Chile. Los espacios públicos del siglo XIX. En el período anterior a la independencia, los espacios públicos estaban dedicados especialmente a las ceremonias religiosas y a eventos centrados en las autoridades españolas. Con la llegada de la autonomía política y económica, las cosas cambiaron. Poco a poco, las calles y las plazas comenzaron a recibir nuevos visitantes de distintos países en busca de esparcimiento en locales o fiestas públicas. Las celebraciones de la independencia cada septiembre se realizaban en los sectores aledaños a las ciudades, donde las capas populares organizaban las primeras fondas. En estas celebraciones se bailaba y se bebía y comían los tradicionales platos preparados por las mujeres del pueblo. La expansión económica y del territorio durante el siglo XIX. Dentro de las tareas de los nuevos gobiernos, una vez lograda la independencia, estuvo la de organizar la llamada hacienda pública. Los escollos abundaban. Pobreza en los campos y desorganización gubernamental eran parte de ese período. Las nuevas relaciones económicas con los países europeos y americanos diversificaron las posibilidades de Chile, que comenzó a importar y exportar productos que recorrieron grandes distancias, dando a conocer nuestras riquezas naturales como los minerales y productos agrícolas. El ámbito de la minería. Gran parte de la prosperidad económica de la época se debe a la capitalización y la formación de riquezas privadas en base a la minería de la plata, el cobre y el carbón piedra. La actividad minera en Chile se caracterizó por una evolución constante a lo largo de todo el siglo. En ese aspecto, el Estado se limitó en general a legislar sobre la fiscalización de la minería. De este modo, el auge y progreso de dicho sector se debió principalmente a la iniciativa privada. En torno a zonas como La Serena, Ovalle, Lota, Andacollo, Coronel y otras, se crearon importantes centros de desarrollo minero, gracias a los yacimientos que permitieron el surgimiento de lo que se ha llamado la burguesía nacional. Familias no aristocráticas que construyeron sus riquezas en función de la explotación de dichos centros mineros. Los nuevos mercados de Australia y California. Una parte considerable del desarrollo económico del período se debió al buen precio que alcanzaron el trigo y la harina chilenos en los mercados de California y Australia, con la fiebre del oro entre la década de 1840 y 1850. La agricultura se desarrolla. En 1838 se fundó la Sociedad Chilena de Agricultura, agrupación de dueños de campos a lo largo de toda la zona central de nuestro país. A esta agrupación se deben dos obras de importancia para el estudio científico de las labores del agro, un boletín bimensual y un centro de experimentación agrícola. Por otra parte, la iniciativa privada permitió también la construcción de embalses y canales para nuevos regadíos en regiones donde las lluvias suelen ser irregulares. La exploración del territorio de Chile durante el siglo XIX. Desde los primeros años de vida independiente, los distintos gobiernos se esforzaron por reconocer y explorar las diferentes zonas de esta loca geografía. El país era un conjunto de áreas que estaban sin la fiscalización necesaria. A ello hay que agregar la intención de ampliar las fronteras de la economía, creando nuevos focos productivos a lo largo de Chile. Desde la década de 1830 se iniciaron lentamente una serie de catastros que buscaban delimitar las nuevas zonas que serían ocupadas por los chilenos de la nueva república. Esto sirvió para organizar una estrategia de ocupación del territorio, aspecto que preocupó a la mayoría de los gobiernos del siglo XIX. Una de las estrategias que los gobiernos de la República Conservadora, especialmente Bulnes y Montt, planearon para poblar este territorio fue la de ocupar con inmigrantes aquellas zonas de Chile que no estaban efectivamente pobladas por habitantes nacionales. Esto se debió básicamente a que la baja densidad de población era un obstáculo para el propósito de ocupación efectiva del territorio nacional, y por otra parte, los países europeos que estaban en la etapa de expansión imperialista necesitaban nuevos mercados económicos y nuevos centros desde los cuales extraer materias primas, lo que le permitía a Chile mantener buenas relaciones internacionales y de paso aprovechar que los inmigrantes civilizaran la población. La ocupación de Magallanes. Aunque años atrás en el extremo sur se había llevado a cabo la incorporación definitiva del estrecho de Magallanes a Chile, recién en septiembre de 1843 el gobierno de Chile tomaba posición de ello y se echaron las bases del primer poblado, el Fuerte Bulnes. El establecimiento de una colonia tropezó con grandes dificultades debido a la crudeza del clima y a su aislamiento. Ello contribuyó a que en 1849 se fundara la ciudad de Punta Arenas, en el lugar al que los mapas de navegación ingleses llamaban Sandy Point, Punta Arenosa. Dicho centro mantuvo por muchos años el carácter de plaza fuerte y luego de colonia penal. Posteriormente, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, comenzaron a llegar inmigrantes yugoslavos a esta apartada zona. Se dedicarían a la ganadería ovejuna en un capítulo doloroso de la historia de Chile, debido a que estos inmigrantes casi exterminaron a la población originaria de la Patagonia, los Onas, en cacerías que han sido retratadas en numerosos documentos fotográficos y literarios. La ocupación de la Araucanía. La zona habitada por los mapuches desde los tiempos de la colonia era desde el Biobío hacia el sur. En esta área se desarrolló toda una dinámica que les permitió, no sin problemas, mantener una cierta autonomía cultural y política. Sin embargo, a partir de la década de 1870, los ojos de los distintos gobernantes se dirigieron a esta inmensa zona llena de recursos naturales y de abundante mano de obra que se podía integrar al territorio nacional. En ese contexto, en 1861, el gobierno dio su aprobación al plan de Cornelio Saavedra, confiriéndole amplios poderes al designarlo comandante en jefe del ejército del territorio araucano e intendente y comandante general de armas de la provincia de Arauco. La estrategia del comandante Saavedra consistía en la aplicación de un plan similar al del español Alonso de Rivera, quien a comienzos del siglo XVII organizó el primer ejército profesional de Chile. La idea era avanzar sobre el territorio mapuche, desplazando la línea de fuertes que en sentido transversal protegía las tierras incorporadas. Detrás del ejército vendrían los agricultores nacionales y extranjeros, comerciantes y funcionarios estatales. Una vez alcanzada esta meta, sería un nuevo avance, que tendría las mismas características del anterior. El plan consistía en ocupar las tierras desplazando a los pueblos a las llamadas reducciones, que como su nombre lo indica, eran reducidas áreas donde los mapuches, acostumbrados a un tipo de agricultura extensiva, comenzaron a vivir lo que para ellos significó el comienzo de una triste historia de expropiaciones de sus tierras ancestrales. De esta manera, Chile fue construyendo su espacio interior, configurando lentamente un país que en realidad era un conjunto de zonas culturalmente distintas. Esta diversidad étnica y cultural se vio complementada con la isla de Pascua, el altiplano y la zona de Magallanes. Como verás, la liberación de una nación durante el siglo XIX no estuvo exenta de dificultades. Veamos en qué termina este periodo. La cuarta parte espera.